Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente indonesio Prabowo Subianto dijo que Indonesia tiene la intención de unirse a varios grupos económicos para buscar oportunidades para el bienestar del pueblo. El ministro de Turismo Widianti Putri garantiza que los turistas que aún se encuentran en Labuan Bajo y sus alrededores en Nusa Tenggara Oriental o en los alrededores del epicentro del desastre de la erupción del monte Lewotobilaki puede acceder a las instalaciones necesarias durante el proceso de evacuación en una ruta alternativa como ruta de salida del área de Labuan Bajo. El ejercicio conjunto del Ejército Nacional de Indonesia y las Fuerzas de Defensa de Australia o ejercicio conjunto con Chris Vumera 2024 forma parte del seguimiento del acuerdo de cooperación en materia de defensa entre Australia e Indonesia. Colaboración Polaco-Indonesia para promover la educación y la industria de los juegos sigue aumentando. El Festival de Cine Francés 2024 promueve la igualdad de género en Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente indonesio Prabowo Subianto dijo que Indonesia tiene la intención de unirse a varios grupos económicos para buscar oportunidades para el bienestar del pueblo. Así lo transmitió el presidente sobre el deseo de Indonesia de unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o al BRICS. Prabowo, al margen de una visita de Estado a Estados Unidos el miércoles 13 de noviembre, hora local, dijo que Indonesia estaba buscando oportunidades económicas para el bienestar del pueblo indonesio, uniéndose a varias organizaciones internacionales, incluidas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y BRICS. O Marco Económico del Indonesio Pacífico y Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Desde hace mucho tiempo se hace referencia a la OCDE, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y a los BRICS como dos polos de diferentes grupos económicos. Prabowo dijo que Indonesia realmente quiere participar en varios grupos económicos para encontrar los mejores. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono, expresó oficialmente el deseo de Indonesia de unirse al bloque económico BRICS en la cumbre BRICS Plus en Kazán, Rusia, el 24 de octubre. Esta declaración muestra que Indonesia considera que los objetivos de la organización son similares a los intereses nacionales. Las prioridades de BRICS también están en línea con el programa de trabajo gubernamental del presidente Prabowo Subianto, que incluye la seguridad alimentaria y energética, la erradicación de la pobreza y la promoción de los recursos naturales. Por otra parte, Indonesia también solicitó unirse a la OCDE. Durante la visita del presidente Prabowo a los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó su apoyo a los esfuerzos de Indonesia para acelerar su solicitud de adhesión a la OCDE. Este apoyo consta en el documento de declaración conjunta del presidente Joe Biden y del presidente Prabowo Subianto publicado por la Casa Blanca de Estados Unidos a través de la página whitehouse.gov el martes 12 de noviembre. El ministro de Turismo de Indonesia, Widianti Putri Wardana, garantiza que los turistas que aún se encuentran en Labuan Bajo y sus alrededores en Nusa Tenggara Oriental o en los alrededores del epicentro del desastre de la erupción del monte Lewotobi-Laki-Laki puede acceder a las instalaciones necesarias durante el proceso de evacuación en una ruta alternativa como ruta de salida del área de Labuan Bajo. El ministro de Turismo, en la reunión sobre el manejo del impacto del desastre de Monte Lewotobi-Laki-Laki en el sector turístico, que tuvo lugar en línea en Jakarta el miércoles 13 de noviembre, explicó que servicios como el transporte al hotel más cercano, baños limpios y el consumo turístico es preocupación del gobierno. Según ella, desde el inicio de la erupción del monte Lewotobi-Laki-Laki se ha llevado a cabo coordinación y colaboración entre las partes interesadas. Widianti dijo que al 13 de noviembre de 2024 a las 16 hora local se estima que 602 turistas todavía están atrapados en Labuan Bajo. Desde el 9 de noviembre se ha prolongado el alquiler de 505 habitaciones de hoteles de 3 estrellas a hoteles de 5 estrellas. Los turistas que amplían sus periodos de habitaciones de hotel en Labuan Bajo obtienen descuentos de un promedio del 50%. Anteriormente, el Centro de Información Turística del Organismo de Implementación de la Autoridad de Labuan Bajo, Flores, había sido activado como un centro de crisis que facilitó el suministro de la información más reciente sobre accesibilidad alternativa a Labuan Bajo, opciones de lugares y actividades que los turistas podían hacer mientras esté en Labuan Bajo, además de brindar asesoramiento sobre la erupción de Lewotobi. El Ministerio de Turismo también garantiza que los actores de la industria turística, incluidos el transporte y las agencias de viajes, no aumenten los precios de los servicios durante este periodo de respuesta de emergencia. El ejercicio conjunto del Ejército Nacional de Indonesia y las Fuerzas de Defensa de Australia, o Ejercicio Conjunto con Kris Woomera 2024, forma parte del seguimiento del acuerdo de cooperación en materia de defensa entre Australia e Indonesia. Así lo explicó el comandante del Comando de Desarrollo de Doctrina, Educación y Capacitación de la Armada de Indonesia, el Teniente General Nur Alamsah, después de revisar el ejercicio de desembarco anfibio en la playa de Banongan, distrito de Asembagus, Situbondo, Jawa Oriental, el miércoles 13 de noviembre. Según él, este ejercicio conjunto con el Ejército Nacional de Indonesia y la Fuerza Armada de Australia se llevó a cabo desde el 1 de noviembre de 2024. Antes del ejercicio conjunto en Indonesia, una semana antes se enviaron soldados del Ejército Nacional de Indonesia a Australia para realizar una serie de entrenamientos conjuntos CRIS 2024. Añadió que el ejercicio de entrenamiento Kris Woomera 2024 es el ejercicio militar bilateral más grande entre el Ejército Nacional de Indonesia y las Fuerzas Armadas Australianas, en el que participan alrededor de 3.000 personas. El teniente general Nur Alam Shah explicó que el objetivo de este ejercicio conjunto era igualar las técnicas y procedimientos para las operaciones anfibias conjuntas de la Infantería de Marina de la Armada de Indonesia y las Fuerzas Armadas de Australia. Mientras tanto, el comandante de operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas de Australia, Justin Jones, dijo que este ejercicio conjunto era una forma de ejercicio de guerra complejo, es decir, guerra anfibia que involucra varios elementos. El cónsul de la Embajada de la República de Polonia en Jakarta, Jakub Jasket, se mostró optimista sobre el potencial de colaboración entre Polonia e Indonesia en la industria del juego. Destacó la importancia de la educación para apoyar el desarrollo del sector de juego, lo dijo en el Special Roadshow Gaming Symposium en el auditorio Yusuf Ronodipuro, Jakarta, el miércoles 13 de noviembre.
There are many scholarships being offered by Polish universities right now in game development.
Actualmente las universidades polacas ofrecen muchas becas en desarrollo y diseño de juegos, especialmente para ciudadanos indonesios. Una de ellas es la Universidad de Rzeszów, una gran ciudad del este de Polonia. Ya hay indonesios estudiando desarrollo y diseño de juegos ahí. Además, Jakub dijo que el gobierno polaco también ha reconocido el valor de la industria del juego y ofrece varias formas de apoyo, una de las cuales es una beca ofrecida por la Agencia Nacional de Intercambio Académico. Por lo tanto, cree que los estudiantes que viajen de Indonesia a Polonia para estudiar diseño de juegos serán enviados a la Agencia Nacional de Intercambio Académico. El Institut François Indonesia organiza el Festival de Cine Francés del 22 de noviembre al 6 de diciembre de 2024. La agregada cultural del Institut François Indonesia, Charlotte Snow, explicó que el Festival de Cine Francés 2024 se celebró para promover la igualdad de género a través de la cooperación cultural en Indonesia. Así se transmitió en la rueda de prensa inaugural del Festival de Cine Francés 2024 el miércoles 13 de noviembre en Jakarta.
This really aligns with our diplomatic objectives.
Porque esto está completamente en consonancia con nuestros objetivos diplomáticos. Queremos promover contenidos que llamamos diplomacia feminista. Entonces, ayudar o lograr el equilibrio de género en todas nuestras actividades de cooperación y representación cultural. Charlotte también dijo que el Festival de Cine Francés proyectará 32 películas seleccionadas en 13 ciudades de Indonesia. Con el tema Desde los ojos de las mujeres, este festival de cine muestra el trabajo de cineastas de Francia con historias que exploran las vidas, las luchas y los sueños complejos de las mujeres. El presidente general de la Asociación de Fútbol de Indonesia, o PSSI, Erick Thohir, acogió con satisfacción el deseo del príncipe heredero de Johor, Tunku Ismail Idris Ibnu Sultan Ibrahim, de desarrollar conjuntamente el fútbol del sudeste asiático para que esté listo para competir en Asia y el mundo. Así lo afirmó Erick Thohir después de recibir a Tunku Ismail Idris en Jakarta el miércoles 13 de noviembre. Según él, como parte del continente asiático cuyo fútbol continúa desarrollándose, la calidad de fútbol en la región de la ASEAN o Asia Sudeste no debe quedarse atrás y debe tener una gran visión para desempeñarse a nivel mundial, incluidas Indonesia y Malasia. Anteriormente, Tunku Ismail Idris, que también es propietario del club Malaysia Johor Darul Ta'zim, expresó su agradecimiento al presidente general de la Asociación de Fútbol de Indonesia, diciendo que la Asociación de Fútbol de Malaysia necesita una figura como Erick Thohir porque tiene amplias conexiones en el ámbito internacional. En respuesta a este agradecimiento, Erick está abierto con el príncipe heredero de Johor si quería saber más sobre el desarrollo y los logros del fútbol indonesio. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, valoró el papel de Indonesia como parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, o FPNUL, para el mantenimiento de la paz. Así se afirma en el documento de declaración conjunta del presidente Joe Biden y del presidente indonesio Prabowo Subianto publicado por la Casa Blanca de Estados Unidos a través de la página whitehouse.gov el martes 12 de noviembre, hora local. En una declaración de la Casa Blanca el miércoles 13 de noviembre, el presidente Biden también afirmó que se unía a Indonesia para pedir protección contra actividades militares que podrían poner en peligro al personal de la FPNUL. Antes de cerrar la conversación, el presidente Biden acogió con satisfacción el liderazgo de Indonesia en el G20, que planteó la cuestión de los países en desarrollo, incluido el desarrollo de bancos multilaterales de desarrollo y el fortalecimiento de la arquitectura sanitaria mundial. La declaración también dijo que los dos líderes se comprometieron a trabajar juntos para proporcionar un camino hacia el crecimiento para los países en desarrollo, abriendo espacio para que los países con crecientes cargas de deuda inviertan en su futuro. Indonesia y Estados Unidos también enfatizaron la importancia de continuar las discusiones sobre la reforma del Consejo de la Seguridad de la ONU. Según ambos, un Consejo de Seguridad de la ONU transparente, democrático, eficiente, eficaz e inclusivo es muy importante en los esfuerzos por mantener la paz y la seguridad internacional. Estas fueron las noticias. Oyentes, Indonesia participa en la exposición de semiconductores más grande de Europa. Un total de 6 empresas indonesias participan por primera vez en la exposición de semiconductores más grande de Europa, Electrónica 2024, que tendrá lugar en Múnich, Alemania, el martes 12 de noviembre al próximo viernes 15 de noviembre. Como informó Antara en el comunicado oficial de la Embajada de Indonesia en Berlín el miércoles, el medio indonesio que es el resultado de la colaboración entre la Embajada de Indonesia en Berlín, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Asuntos Exteriores, muestra productos superiores fabricados por el pueblo indonesio. El embajador de Indonesia en Berlín, Arif Hafaz Ugroseno, afirmó al inaugurar la tienda indonesia que Indonesia no quiere quedarse atrás de los países vecinos del sudeste asiático en la estratégica industria de semiconductores. Arif dijo que la industria de los semiconductores se ha vuelto muy estratégica en medio de la competencia geopolítica mundial que también implica competencia en el sector tecnológico. Como representante de Indonesia en Alemania, la embajada de Indonesia en Berlín ha establecido varias colaboraciones con partes relacionadas en Alemania para apoyar el desarrollo del ecosistema de la industria de semiconductores de Indonesia. Esta colaboración se centra en tres pilares principales: el desarrollo de la calidad humana, la tecnología y la inversión. La delegación de Indonesia también celebró reuniones estratégicas con varias partes, incluido el Centro Alemán de Investigación en Microelectrónica, para presentar el potencial de Indonesia en la industria mundial de semiconductores, así como fortalecer las relaciones de cooperación que se han establecido desde principios de 2024. Se espera que esta discusión allane el camino para una mayor colaboración, desarrollo del pueblo indonesio en el campo de los semiconductores, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico, tanto entre universidades como instituciones de investigación. Electrónica es una de las mayores exposiciones comerciales de semiconductores y productos electrónicos que existe desde hace 60 años. En 2022, Electrónica contará con la presencia de 2.140 expositores de 51 países y la visita de 70.000 visitantes de 102 países. Oyentes, ahora les presento Hoy en la Historia, unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Les presento en este segmento. Comenzamos con el cumpleaños del Cuerpo de Brigada Móvil de la Policía Nacional. El periodo de ocupación japonesa en Indonesia fue el proceso inicial que condujo al nacimiento de la Brigada Móvil. El Cuerpo de Brigada Móvil es una unidad paramilitar de operaciones especiales perteneciente a la Policía Nacional de Indonesia. En abril de 1944, Japón formó una organización y una línea militar llamada Tokubetsu Kaisatsu Tai en Indonesia. Los miembros de Tokubetsu Kaisatsu Tai son jóvenes policías que recibieron educación y entrenamiento militar del ejército japonés. Tokubetsu Kaisatsu Tai tiene armas más completas que la policía común. Cuando Japón se rindió a los aliados e Indonesia proclamó su independencia el 17 de agosto de 1945, Tokubetsu Kaisatsu Tai cambió su nombre por el de la Policía Especial. El 14 de noviembre de 1946, todas las unidades de la Policía Especial, las líneas de la Policía Especial y las tropas de la Policía Especial se fusionaron en la Brigada Móvil. El presidente Sukarno cambió oficialmente el nombre de esta unidad de Mobile Brigade a Brigada Móvil el 14 de noviembre de 1961. Luego, el 14 de noviembre fue designado como el cumpleaños de Brigada Móvil o BRIMOB. Pasamos al acontecimiento que tuvo lugar cuando se emitió anuncio del gobierno del 14 de noviembre de 1945. En los primeros días de la independencia, Indonesia utilizó un sistema de gobierno presidencial. En ese momento se formó el Comité Nacional Central de Indonesia como órgano legislativo. Hasta el 11 de noviembre de 1945, el órgano de trabajo del Comité Nacional Central de Indonesia propuso que los ministros rindieran cuentas ante el Comité Nacional Central de Indonesia. Esta propuesta fue bien recibida por el presidente indonesio Sukarno con la publicación del anuncio de gobierno el 14 de noviembre de 1945. Anuncio de gobierno del 14 de noviembre de 1945 explicó que los ministros que inicialmente eran responsables ante el presidente pasaron a ser responsables ante el Parlamento. El cambio en el sistema de gobierno de un sistema presidencial a un sistema parlamentario muestra un cambio de gobierno del presidente al primer ministro. El sistema parlamentario posiciona al presidente como jefe de Estado y al primer ministro como jefe de gobierno. El sistema parlamentario también apunta a aumentar las libertades democráticas. En ese momento, el cargo de primer ministro lo ocupaba Sultan Shahrir, por lo que su gabinete se llamó Gabinete Shahrir I. El Gabinete Shahrir I ocupó el gobierno desde el 14 de noviembre de 1945 hasta el 12 de marzo de 1946. Finalizamos este hoy en la historia con la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Desde 1991, la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, OMS, han designado el 14 de noviembre como el Día de la Diabetes, pero recién en 2007 se declaró Día Mundial de la Diabetes. El objetivo es crear conciencia en todo el mundo sobre la diabetes y cómo prevenirla. El Día Mundial de la Diabetes se celebra cada 14 de noviembre porque esta fecha coincide con el cumpleaños de Frederick Banting. Él, Charles Best y John James Ricard descubrieron la insulina como tratamiento para la diabetes en 1922.
Mimpiku, kamulah matahariku di mata hatiku. Kamulah cinta yang mampu hidupkan cinta matiku. Kamulah matahariku di mata hatiku. Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri. Sungguh bahagia menemukanmu. Yang kutunggu hidupkan cinta matiku kamulah matahariku di mata hatiku kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri sungguh bahagia menemukanmu cahaya yang paling terindah yang tak pernah tenggelam yang selalu setia
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Indonesia está lista para implementar el acuerdo Mutual Recognition Arrangement en comercio de carbono con Japón. El enviado especial del presidente de Indonesia a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP29, Hasim Jojo Hadikusumo, dijo que el gobierno de Indonesia está listo para implementar un acuerdo de cooperación de reconocimiento mutuo, el acuerdo de reconocimiento, o MRA por sus siglas en inglés, sobre el comercio de carbono con Japón. Hablando en el pabellón de Indonesia en el Estadio Olímpico de Baku, Azerbaiyán, el martes, Hasim dijo que el presidente Prabowo Subianto continuaría con el compromiso del presidente anterior. El gobierno de Indonesia y el gobierno de Japón anunciaron en el pabellón de Indonesia en la COP29 en Baku, Azerbaiyán, el logro y el inicio de la implementación del acuerdo de reconocimiento mutuo para la implementación de la cooperación bilateral en materia de comercio de carbono entre ambos países. El acuerdo de reconocimiento mutuo es el primer modelo de cooperación bilateral entre países del mundo en el marco del Acuerdo de París, especialmente el artículo 6.2. El viceministro japonés de Medio Ambiente, Yutaka Matsusawa, dijo en la misma ocasión que, basándose en el acuerdo de reconocimiento mutuo, Indonesia y Japón querían formular y desarrollar proyectos concretos para la reducción de gas de efecto invernadero en Indonesia. Según él, basándose en la experiencia, ambos países pueden contribuir a la reducción global de gas de efecto invernadero. La firma del documento del acuerdo de reconocimiento mutuo se llevó a cabo de forma circular el 18 de octubre de 2024 por el ministro de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia y el 28 de octubre de 2024 por el ministro de Medio Ambiente de Japón. Según el acuerdo de reconocimiento mutuo, que se basa en el principio de igualdad entre el sistema de créditos de carbono de Indonesia y los países socios, entró en vigor el 28 de octubre de 2024. Los componentes del sistema de créditos de carbono que son mutuamente reconocidos por ambos países incluyen la metodología de acciones de mitigación, cálculos de reducción de emisiones, sistemas de monitoreo, informes y verificación, certificación de y certificación de créditos de carbono. En Indonesia, esta certificación se conoce como Certificación Indonesia de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. El acuerdo de reconocimiento mutuo garantiza que el sistema de créditos de carbono de Indonesia sea reconocido por las autoridades de los países socios con el fin de apoyar el logro de los objetivos de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero exigidos por el Acuerdo de París. El Acuerdo de París exige que la cooperación en el comercio de carbono se refiera a los principios de transparencia, precisión, integridad, comparabilidad y coherencia, lo que garantiza una alta integridad en el comercio de créditos de carbono. El Ministerio de Medio Ambiente de Indonesia y el Ministerio de Medio Ambiente de Japón continuarán firmando inmediatamente el acuerdo para implementar el acuerdo de reconocimiento mutuo. Desde 2013, Indonesia ha colaborado con Japón a través del mecanismo de crédito conjunto para proyectos de acciones de mitigación en Indonesia. Antes del acuerdo de reconocimiento mutuo, no todos los créditos de carbono generados por proyectos de mecanismo de crédito conjunto en Indonesia se habían registrado en el Sistema de Registro Nacional de Indonesia. Con la entrada en vigor de la implementación del acuerdo de reconocimiento mutuo, todos los proyectos de mitigación de mecanismo de crédito conjunto que se lleven a cabo en Indonesia deben estar registrados en el Sistema de Registro Nacional de Indonesia y utilizar el Sistema Certificación Indonesia de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. En noviembre y diciembre de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente y la Secretaría del Mecanismo de Crédito Conjunto de Indonesia harán un inventario de los proyectos del Mecanismo de Crédito Conjunto en Indonesia, los créditos de carbono que se han producido, los proyectos que están en el proceso de planificación y los planes de inversión japoneses para proyectos de acciones de mitigación en Indonesia. El Ministerio de Medio Ambiente de Indonesia, el Ministerio de Medio Ambiente de Japón y la Embajada de Japón llevarán a cabo actividades de divulgación sobre la implementación del acuerdo de reconocimiento mutuo entre empresas con inversión japonesa en Indonesia y partes interesadas en ambos países.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
La belleza de la playa Walakiri en Sumba Oriental. Oyentes, la isla de Sumba, a menudo llamada Tana Marapu, tiene una diversidad natural encantadora. Varios tipos de esta diversidad presentan su propia belleza natural, que está lista para mimar a los ojos que la ven, una de las cuales es la belleza de la playa de Walakiri. La playa de Walakiri se encuentra en Sumba Oriental, Nusa Tenggara Oriental, a unos 24 kilómetros del centro de la ciudad de Waingapu. La ubicación de esta playa no está lejos de la carretera a un subdistrito bastante grande en Sumba Oriental, Melolo. Precisamente, la playa de Walakiri se encuentra en el área de Watumbaka, subdistrito de Pandawai, distrito de Sumba Oriental, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Oyentes, la playa de Walakiri tiene un agua de mar azul cristalina que muestra su diversidad de biota marina y submarina. Además, la singularidad de la playa de Walakiri está en la presencia de dos tipos diferentes de textura de arena, a saber, en el borde de la playa tiene un color blanco marfil con una textura ligeramente rugosa, como la arena de las playas en general, mientras que en el área donde el agua retrocede, tiene una textura muy fina, como polvo, y también es más densa. Otra de las singularidades de la playa de Walakiri son los árboles de manglares, que crecen en la zona oeste de la playa. Los árboles de manglares aquí son de tamaño enano, a diferencia de los árboles de manglares en general, pero tienen ramas que se retuercen como si estuvieran bailando, por lo que a menudo se les llama árboles danzantes. Esta vista es la principal atracción de esta playa, especialmente al atardecer, porque los árboles de manglares crearán una hermosa silueta al resaltarse con el cielo anaranjado. El balanceo de los cocoteros debido al viento y la belleza del atardecer en la noche es como si nos dijera: nos vemos de nuevo otro día. Los árboles de manglares son uno de los símbolos de la playa Walakiri.
Mine's not the best. Trying to recall what happened the day before. I remember you shouting to my face, you're such a bore. Is it my fault for being too pure? Knowing little about love, always so insecure. You said, trust me, I know what's best. You walked away telling me we should rest. I would drive 2,000 miles
second. Oh, trust me, babe, it ain't getting better. I would drive 2,000 miles just to see you, babe. Would you be there for me? Don't you ever lie to me, eh? Through hills and mountains, oh, there is nothing that can hold me back. I will be there for you, even if you aren't there for me. What I'm feeling through this song, I hope that you see just about how foolish I can be to fall for your words over and over again. Oh, I can't describe what I'm feeling through this song, I hope that you see just about how foolish I can be to fall for your words over and over again. I would drive 2,000 miles just to see you, babe. Will you be there for me? Don't you ever lie to me. Through hills and mountains, there is nothing that can hold me back. I will be there for you, even if you aren't there for me.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea 2 trata sobre la aplicación de alfabetización llamada Pintar Asuh o Cuidado de Crianza Inteligente. Oyentes, los jóvenes indonesios una vez más han logrado logros en el escenario internacional, donde Asri Habsari, estudiante del Instituto Agrícola de Bogor, ganó el primer lugar en video de innovación y el tercer lugar en mejor presentación en el concurso de la Red Internacional de Excursión Juveniles 2024. Ella y su equipo desarrollaron una aplicación de alfabetización para niños llamada Pintar Asuh o Cuidado de Crianza Inteligente. Asri y su equipo se sintieron orgullosos porque las ideas de los niños indonesios pudieron vencer a los participantes de varios países. Espera que sus logros puedan inspirar a otros estudiantes a mostrar sus innovaciones en el escenario mundial. Oyentes, la aplicación de alfabetización Pintar Asuh fue creada por Asri y su equipo porque les preocupaba que todavía hubiera muchos niños en Indonesia que todavía no tenían un buen acceso a la alfabetización, especialmente para niños de familias desfavorecidas. La aplicación Pintar Asuh contiene una guía para que los padres enseñen a sus hijos a leer y escribir. El método sugerido por Asri y el equipo en la aplicación es interactivo y divertido. Esta aplicación es inclusiva y puede ser utilizada de forma gratuita por la comunidad en general. Oyentes, en la competencia de la Red Internacional de Excursiones Juveniles 2024, Asri
logró vencer a 175 participantes de Malasia e Indonesia. La Red Internacional de Excursiones Juveniles es un evento que reúne innovación e ideas creativas de los jóvenes, además de mostrarse mutuamente las innovaciones. Cada participante también conoció la cultura y la historia.
I could be home by now, packing myself all ready to go. I could be chillin' by now, keeping it low-key, never could show. Never would've thought somehow, you could keep me waiting, never going home. Never would've known somehow, you could make me love and wanna see how this goes. Cause all I wanna do is stay with you, dropping out the blue, all I see is you. All I wanna do is stay with you, acting like a fool, all I need is you. Feeling out like I'm 18, looking back to the days when you miss it all. Always feeling left alone, thought you could fit in on my zone. Running down through the daydream, couldn't stop thinking about how you miss it all. I don't wanna be alone, hit me anytime up on my phone. Da-da-dum, 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 ooh. And I could be home by now, rocking myself, no one in a go. And I could be chilling by now, feet up, cross legs laying on the floor. But stop, let me get a look at you. You're so cute, got me loving you. Let me get a hold of you. Oh shit, got me thinking you. All I wanna do is stay with you. Dropping out the blue, all I see is you. All I wanna do to stay with you, acting like a fool, all I need is you. Feeling out like I'm 18, looking back to the days when you're missing. Always feeling left alone, thought you could fit in on my soul. Running down through the daydream, couldn't stop thinking about how you're missing. I don't wanna be alone, hit me anytime up on my phone. I am hoping for you, my lover. I've been searching for this to cover. Oh, anxiety, no more love to me. You changed how I see. We are meant to be. Feeling out like I'm 18, looking back to the days when you're missing. Always been left alone, thought you could fit in on my soul. Running down through the daydream, couldn't stop thinking about how you're missing. I don't wanna be alone. Hit me anytime upon my phone. Feeling out like I'm 18.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, esta vez les presentaré una canción titulada Aku Ini Punya Siapa. La canción Aku Ini Punya Siapa fue popularizada por January Christie. El nombre January Christie resultó ser popular con su primer éxito Malayang. Tiene un color vocal único, suena grueso y pesado para la categoría de contralto. Incluso su voz a menudo se confunde con la voz de un hombre. La canción Aku Ini Punya Siapa está en el álbum del mismo título Aku Ini Punya Siapa, que fue lanzado en 1987. Esta canción, compuesta por Dian Pramana Putra y Deddy Dukun, cuenta la historia de la indecisión de una persona que quiere terminar la relación con su amante. Oyentes, aquí está January Christie con Aku Ini Punya Siapa.
Susah juga ternyata punya pacar bermata liar. Seringkali memalukan, dibuatnya aku tiada berharga. Mau marah percuma.
jalan luda daripada naik darat. Kuputuskan saja tali cintanya, untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. Oh syukur tiada ternoda. Aduh-aduh bisa gila punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Kuputuskan saja tali cintanya.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.